Bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación y muchas otras cosas más, de hecho, de la UOC. Un lugar en el que hablar de tecnología, pero no solo de tecnología. Un espacio para hablar de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que creamos las tecnologías y las hacemos cambiar la vida. Mi nombre es César Córcoles y soy profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Hoy me acompaña en el despacho 42 Susana Tesconi.
Hola, buenos días.
Susana es también profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Vamos a tener que encontrar una manera más rápida de decir esto. Y también tenemos aquí a Dani Riera, que es director de, no os lo vais a imaginar, los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC.
¿Ya le toca? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches.
Buenos lo que seas. ¿Qué pretende ser el Despacho 42? El Despacho 42 quiere ser, primero, un lugar en el que quepa mucha gente, en el que quepa todo el mundo. Todos a la vez no, porque es más bien pequeño, estas cosas pasan, pero queremos que pase la máxima variedad de gente por aquí. Queremos a expertas y expertos en tecnología, queremos a gente de la UOC y de fuera de la UOC, naturalmente, pero también queremos gente de fuera de este mundillo de la tecnología, porque la tecnología, ¿qué le vamos a hacer? Es demasiado importante como para dejarla solo en manos de tecnólogos.
Sin duda.
La tecnología debe hablar muchos otros idiomas. Tiene que entender de filosofía, de arte, de salud, de ética, de economía. O sea que si te interesa la intersección de la tecnología con las vidas de las personas, queremos que el Despacho 42 acabe siendo como tu casa.
Pues entonces podemos hablar de cosas como que estamos viviendo en la era postdigital.
Por ejemplo, sería un punto, pero claro, ya aquí ha saltado Susana la filósofa con una palabrota, era postdigital. ¿Qué narices significa eso de era postdigital?
Hombre, ¿qué significa digital?
Digital, bueno, sí lo tenemos que explicar, pero bueno, así para explicarlo breve, que tiene que ver con pantallitas, chips, ordenadores.
Uh-huh. O sea, las cosas que tenemos en nuestra vida en todos los rincones, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando hablamos de era post-digital, no quiere decir que el digital sea acabado, sino que el digital está en todos los sitios, es ubicuo, es parte de nuestras vidas, de nuestras relaciones y tal. Entonces, estamos viviendo, como decir, tú no dirías que estás en un mundo donde hay aire, ¿no?
Ya. Bueno, a mí hay una manera de explicar estas cosas, que es que la tecnología solo vemos la que se ha creado cuando ya tenemos una edad. Porque yo cada vez que cojo un bolígrafo y escribo con un bolígrafo contra papel, yo sé que haya un tubito de tinta y que realmente se escriba y no salga por todos lados. Perdona, pero eso es un montón de tecnología. Pero como lo has tenido siempre, pues no lo vemos. Y ahora estamos llegando al punto ese, ¿no? Que los móviles, pues los niños ya y las niñas nacen con el móvil en la mano y por lo tanto no se dan cuenta que es tecnología. ¿Vendría a ser eso?
Sí, vendría a ser eso.
Ajá, vale, creo que lo pillo, hasta yo.
Bueno, y entonces, ya que estamos en esta época y, bueno, este podcast irá un poco alrededor de todo esto, pues yo creo que quizás seamos un poco tipicones, ¿no? Pero podríamos hablar de, bueno, de, en el fondo, hacer como un capítulo entre los tres sobre qué nos aporta la tecnología. En positivo, en negativo.
Intentemos ser equilibrados, ¿no? Porque a mí esto es una cosa que a mí me da mucha rabia. Cuando se habla de tecnología, o eres utópico del todo y todo es maravilloso y fantástico y gracias a la tecnología se va a arreglar todo, o todo es distópico, Black Mirror, y la tecnología nos va a matar a todos mañana. Igual podemos intentar buscar un poco el equilibrio, ya que estamos haciendo el podcast nosotros y para eso el podcast es nuestro y le hacemos lo que nos da la gana.
Sí, la tendencia apocalíptica, sobre todo ahora que hablamos mucho de inteligencia artificial, de robots que vienen a robarnos el trabajo, que yo estoy esperando todavía que vengan a robarme el trabajo, la verdad.
Yo hay unas cuantas partes que les regalaría, sí.
¿No?
Pero mejor que nos lo compren, ¿no? Que nos lo roben está bien, pero que nos lo compren mejor.
También, sí.
Bueno, yo tener unos esclavos informáticos que me hagan parte del trabajo y que yo se lo pueda encargar, a mí la verdad es que no me suena tan mal. Sí es cierto, claro, que cuando pasó en la revolución industrial y pasa desde entonces. Llega la tecnología, automatiza determinadas cosas y hay gente que efectivamente pierde su trabajo y eso es grave y se deben buscar soluciones a eso. Pero yo creo que a todos se nos ocurren cosas que le podríamos encargar que las hiciera un ordenador, si no fuera por los malditos informáticos que no acaban de encontrar las soluciones que tocan. Y oye, a mí se me ocurre un 25% del trabajo que hago cada día, que si lo hace el ordenador yo sería mucho más feliz.
Yo también. Y además ahora con las tecnologías que tenemos disponibles, no solo nos movemos en el ámbito digital, sino uh-huh. que ya estamos, bueno, podemos producir cosas materiales y físicas a partir de archivos digitales, ¿no? Uh-huh. Todo el tema de la fabricación digital, de las impresoras 3D, de la computación física, ¿no? O uh-huh. sea, de la posibilidad de mover elementos, actuadores, motores, objetos uh-huh. a distancia a través de un ordenador y uh-huh. al igual poder conectar, ¿no? Poder diseñar algo y poder producirlo en un sitio muy lejano, ¿no? Como ahora es posible enviar una bicicleta por email, en el sentido de que puedes enviar sí. los planos uh-huh. al otro lado del mundo y una persona que tenga las máquinas uh-huh. adecuadas puede fabricarse sí, una bicicleta a partir de un diseño
es
tuyo.
Es bastante
¿no?
alucinante, sí. Realmente sí. puedes enviar una bicicleta por email. Espera.
Es lo que llama...
Tengo que digerir la frase, ¿eh? Sí. Que me está costando.
Suena
es
magia cierto. Nuevamente.
Es cierto, pero explícaselo a alguien hace 20 años. Envías una bicicleta por correo electrónico y se va a imaginar Star Trek. Porque esto en Star Trek pasaba.
El replicator de Star Trek,
sí.
obviamente.
Y ahora de hecho lo tenemos y ya no es ciencia ficción.
Bueno, algún día podemos hablar de Star Trek porque conocemos algún experto o alguna experta.
En ciencia ficción, yo creo que sí, que podemos traer a gente y hablar de ciencia ficción y cómo la ciencia ficción ve la tecnología y eso. Star Trek por un lado y todo es maravilloso y fantástico y la tecnología lo arregla todo y Black Mirror por el otro y Dios mío, esto es el fin del mundo. Oh.
Pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es la diferencia entre este entusiasmo para la tecnología y este miedo así tan
bueno,
¿no?
claro.
visceral que
aquí
tenemos?
Yo creo que aquí entra un poco el tema este de la tan manida neutralidad de la tecnología, ¿no? que de golpe decimos, no, la tecnología está ahí y si la utilizas bien, bien, y si la utilizas mal, y es aquello de, bueno, igual la tecnología no es tan neutra y la tecnología la crea gente, lo que decíamos antes, y la crea gente que no tenemos tan lejos, porque claro, o sea, es muy fácil meterse con la tecnología y decir, no, son los malos de Facebook, son los malos de Google, son los malos de, ponga usted aquí la gran compañía tecnológica que quieras, y resulta ser que aquí en el 22 arroba, en este barrio donde estamos, donde tenemos el despacho 42, resulta ser que también hay emprendedores digitales que están creando tecnología. Y cuando la creas desde tu punto de vista, ¿verdad?
Ya. Y también nosotros como universidad, por ejemplo, nosotros formamos tecnólogas y tecnólogos.
Uh-huh, sí.
Y bueno, siguiendo las formas de hacer que hemos tenido hasta ahora, los formamos desde un punto de vista más instrumental. Le enseñamos cómo crear. Pero hasta ahora, ¿no? Los temas éticos, ¿no? De configuración de la tecnología, la inclusividad, la accesibilidad y todas sí. estas cosas, no se estaban trabajando porque parecía que un tecnólogo o una tecnóloga no tenían que preocuparse por cuestiones éticas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Con el tema de los algoritmos y de esta tecnología que cada vez es más pervasiva, estos problemas, como el sesgo de los algoritmos o, bueno, muchas problemáticas que creo que tendremos ocasión de tratar sí. en este podcast.
Sesgo ¿no? algorítmico, que es eso, es aquello de los algoritmos toman decisiones sobre tu vida y a veces pues nos hacen grandes favores y toman buenas decisiones muy deprisa y eso permite grandes beneficios, pero a veces pasan cosas y pasan cosas graves que podemos tratar en profundidad, yo creo que en algún otro episodio, porque hablar de algoritmos y decisiones muy buenas para todos es genial, pero también hay que tener en cuenta esos algoritmos que de golpe toman decisiones que de golpe te sale el algoritmo racista o sexista o vaya usted a saber o antisemita o vaya usted a saber qué, y estas cosas desafortunadamente pasan. Y pasan en parte porque las personas que han diseñado esas tecnologías no es que sean malintencionadas y que quieran un algoritmo sexista. a lo mejor sí, pero yo, a mí me gusta pensar que no, vaya. Pero no lo han pensado, no lo han tenido en cuenta y no se han dado cuenta y no se les ha ocurrido comprobar si el algoritmo... Y cada vez hay más maneras, ¿verdad, Dani? Esto se puede hacer.
Bueno, yo creo que sí. De hecho, no entraremos mucho en el tema. Yo creo que hoy no toca.
No.
Pero es cierto que cada vez más, con ciertos tipos de algoritmos en los que se crean parcialmente de manera automática a partir de datos, cuando tú generas un algoritmo a partir de un histórico, si el histórico era racista, pues el algoritmo será racista. Entonces, ahí sí que es importante, es clave que la persona que está diseñando el algoritmo, definiendo el algoritmo, pues haga pruebas, se asegure de que no se cometen este tipo de injusticias a partir de la aplicación de este algoritmo. Entonces, bueno, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que comenta Susana, es clave que comencemos a repensar planes de estudios, competencias que se tienen que trabajar dentro de titulaciones especialmente tecnológicas.
Sí, pero no solo las tecnológicas, claro.
Sí, especialmente, digo, pero bueno, pues supongo que pasa lo mismo con otras titulaciones que a lo mejor tienen que introducir temas tecnológicos en la titulación.
Sí, claro.
No sé, se me ocurre derecho.
Las humanidades digitales son cada vez más importantes y tener en cuenta cómo funcionan estas cosas te permite hacer muchas cosas en prácticamente cualquier campo de conocimiento. Negarte a la tecnología, negarte a lo digital, a veces puede ser sano un ratito al día y unos días de vez en cuando, pero te va a quitar herramientas que son súper importantes. No dejarías de utilizar el bolígrafo. Y el bolígrafo, como decíamos antes, es tecnología, y es tecnología que a mí me flipa. Mucho más complicado que un ordenador, de verdad.